Bienvenidos a Pecados Veniales, el único programa de estilo de vida que habla de relojes, coches, moda, decoración, belleza, salud, arte, cultura, viajes y un sinfín de experiencias y personajes exclusivos. Los martes, los viernes, los domingos. Si te pierdes alguno de nuestros programas, búscanos en tu plataforma favorita de música, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o en nuestra página web www.pecadosveniales.com. Escúchanos y descubre por qué somos un lujo de la radio española. Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente, ¿qué cuentas? ¿Cómo estás?
Aquí una semana más, al pie del cañón y luchando por disfrutar de un programa que tenemos muy interesante, ¿no?
Bueno, hoy tenemos un programa de martes de experiencias y de visitar lugares especiales.
Claro que sí, y además, bueno, pues un disfrute. Mandamos también un saludo a Ramón, que yo creo que ya la próxima le tendremos por aquí. Y bueno, pues no nos dilatamos más. ¿Qué te parece que nos cuentes con qué empezamos?
Pues bueno, vamos a hablar con Carlos López García, que es el fundador y CEO de una empresa que se llama One Life. Todos sabéis que Pecados Veniales nos gusta las experiencias diferentes y nos gusta el deporte. Y One Life, Carlos, que para los amigos es Charlie Guadalix y que lo podéis seguir en las redes sociales, se dedica a la creación de este tipo de experiencias deportivas excepcionales en cualquier parte del mundo. O sea, no solo aquí en Madrid, sino que te puede organizar diferentes experiencias según el deporte que tú practiques en los mejores y más exclusivos sitios del mundo. Y además, no solo crea este tipo de experiencias, sino que también está muy preocupado por la sostenibilidad del planeta y tiene elabora unas prendas sostenibles con materiales reciclados que también se pueden adquirir en su página web. Así que yo creo que lo mejor es conocer más detalles de una empresa como es One Life, y para eso entrevistamos a Charlie Guadalix.
Pues venga, vamos a escucharlo.
En Pecados Veniales nos encantan las experiencias diferentes y hoy hablamos de One Life, una empresa que se dedica a la creación de experiencias deportivas excepcionales. Pero no solo a eso, también elabora prendas sostenibles. Para hablar más de One Life tenemos con nosotros a su fundador y CEO, Carlos López García, más conocido como Charlie. Buenos días, ¿cómo estás, Charlie?
Pues muy buenos días, pues estoy encantado de hablar con vosotros y de conoceros.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿quién es Charlie Guadalix?
Pues Charlie Guadalix es una persona que se empieza a hacer mayor ya.
Bueno, eres un chaval comparado con algunos otros.
Es un chico muy inquieto, procedente de Guadalix de la Sierra, por eso un poco el tema de Guadalix, y es una persona que vive por y para el deporte. Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho un poco pues todo lo que tiene que ver con acción, con aventura y un poco cosas que sean diferentes, ¿no? Que es lo que más me ha hecho evolucionar en los últimos años, ser un poco, transmitir en el trabajo lo que soy yo como persona, y es algo, pues bueno, tratar de ser diferente.
Oye, Charlie, ¿cómo nace One Life y qué significa ese nombre? ¿Qué quieres transmitir con ese nombre?
Pues ese tiene una historia para mí bonita. La historia de One Life empieza en pandemia. Yo tengo una empresa que se dedica a la gestión deportiva por otro lado. Trabajamos con niños, trabajamos en colegios, hacemos actividades de muchos tipos deportivos. Y entonces, en medio de la pandemia, nos damos cuenta que estamos fastidiados, que lo que está pasando o ha pasado no es ninguna tontería, que es algo que bueno, pues que nos hace replantearnos, por lo menos a mí y a todo el equipo, las cosas, ¿no? Nosotros veníamos viviendo del mundo de la naturaleza, sobre todo, en deportes más al aire libre, ¿no? Y entonces, a una de las reflexiones que llegamos era que tenemos solo una vida, y que hay mucha vida que vivir ahí fuera y que es importante que todo lo que no veníamos valorando, había que valorarlo y había que darle algún trasfondo a eso, ¿no? Entonces, wildlife significa una vida. Uh-huh. Y significa cómo vives tu vida, cómo valoras lo intangible, pero qué es lo que realmente te hace sentir emociones y te hace ser feliz, ¿no? Entonces, uh-huh, un poco, wildlife nace así.
Uh-huh. Oye, ¿quiénes estáis detrás del proyecto?
Pues mi equipo y yo. O sea, si mi equipo no podría hacer nada, no creo en las individualidades. Yo soy una persona como cualquier otro y la verdad es que, bueno, pues hay una persona que se llama Estefanía, otro que se llama César, está John, está Cristian, está Laura, está Icíar. Hay un equipo de gente muy buena que está ahí conmigo y que me ha hecho sacar esto adelante, por también mencionar a Cristina, a Javier Trinidad, hay mucha gente ahí conmigo.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se te ocurre esto de organizar experiencias deportivas especiales?
Pues es un cúmulo de bueno, pues de cosas que se van sucediendo, ¿no? No, esto yo no me levanto un día y digo, oye, ¿y si hago esto? No. Nosotros venimos trabajando el tema de los viajes en otros ámbitos y fue una vuelca de, o sea, fue una vuelta de tuerca, ¿no? Creo que era un buen momento para plantear y poder desarrollar un buen producto, algo que fuera diferente y diferenciador. Yo se lo digo a todo el mundo, yo no soy más listo que nadie, yo no soy mejor que los demás. Entonces lo que trato es de hacer algo pues que sea diferente, uh-huh, que buscamos que sea bueno, pero sobre todo que sea diferente, porque la gente ya conoce, ya sabe un poco lo que hay, ¿no? Entonces buscábamos algo que fuera diferente y viene un poco por un cúmulo de experiencias.
Uh-huh. Oye, ¿qué deportes o experiencias podemos encontrar en Wildlife y por qué las defines como sostenibles?
Pues las definimos por sostenibles por dos motivos. Y empiezo por la segunda pregunta para, uh-huh, enlazar con esta primera. Tiene dos vertientes fundamentales. Una es la concienciación. Lo que te hablaba de por qué nace Wildlife es la concienciación de llevar a la gente a un lugar que se va a sorprender, que no se espera lo que hay allí en muchos ámbitos. Es decir, primero en cuanto a naturaleza salvaje se refiere. Suelen ser destinos, ahora te comentaré algunos, son destinos que no te esperas que te vayas a encontrar esa diversidad natural, no te esperas esa calidad cultural, no te esperas esa calidad deportiva, porque son viajes deportivos, que es lo que nosotros sabemos hacer realmente. Y luego va muy enlazado con el lujo, ¿no? Es decir, te vas a esperar los mejores hoteles, las mejores calidades, y eso es lo realmente sorprendente, la capacidad de que yo te lleve a un sitio y te sorprendas. ¿Por qué? Por esto que te decía. Al final, la gente conoce ya todo. Si te hablo de esquí y de lujo, pues rápidamente te irás a Suiza, te irás a Austria, te irás a Canadá, te irás a Estados Unidos, a Aspen, como no, uh-huh, pero si yo te hablo del Líbano, si te hablo de Kazajstán, si te hablo de Bulgaria, si te hablo de Nueva Zelanda, son sitios que igual te representan menos con el lujo y con esos deportes, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente se sorprende y es algo único. ¿Cuánto vale el esquiar en unas montañas? Primero, impresionantes. Y segundo, donde ¿Cuántos españoles conoces que hayan esquiado en Kazajistán? Muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos. Y es un lugar que es brutal, que es impresionante y que al final, pues dices, ostras, merece la pena conocer diferentes sitios, ¿no? Bulgaria igual, hemos estado en Bulgaria y era un lugar brutal. O sea, es un país de contrastes donde te encuentras una desigualdad muy grande y de repente te encuentras un lujo muy, 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 muy grande. Entonces, claro, dices, ostras, ¿de verdad hay esto aquí? Uh-huh. Entonces, la verdad es que eso en un primer término. Y en un segundo término, ¿qué tratamos de hacer ecológico y sostenible? Pues en esa primera parte de concienciación de qué eres capaz tú de hacer para mantener esto como está, el mensaje de qué haces tú en tu vida diaria. No hace falta que seas súper ecologista, no, pero seguro que puedes tener pequeños comportamientos que ayuden a mantener esto como lo tenemos. Viene la segunda parte de, con parte del dinero que cuesta el viaje lo destinamos a colaborar con dos asociaciones, Reforest Project y CO2 Revolution, para replantar, para invertir dinero en trabajos de desarrollo de naturaleza sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es un poco por lo que es viajes sostenibles.
Uh-huh. Oye, cuéntanos un poquillo, porque nos has contado algunos sitios donde habéis ido, pero ¿a qué estas actividades, en qué deportes las hacéis? Y sobre todo también un poco, ¿qué destinos así especiales tenéis?
Pues mira, deportes tenemos esquí, trekking, bici, trineos, motos de nieve eléctricas. Uh-huh. Sí, porque me pareció muy llamativo el concepto. Esto es en Finlandia y la verdad es que allí que en los países nórdicos pues son sociedades que están apostando mucho por estos desarrollos sostenibles. Bueno, pues al final es lo que te digo, nosotros nos dedicamos al deporte y el deporte en el medio ambiente, entonces, y en la naturaleza, medio de la naturaleza. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros por mantener eso así, ¿no? Pues al final dices, ostras, es que hay sitios que merece la pena conocer y eso es un poco lo que aportamos. Pues una experiencia brutal es Kazajistán. Uh-huh. O sea, en Kazajistán, en 50 kilómetros a la redonda, alrededor de Almaty, antigua capital de Kazajistán, te encuentras de todo. O sea, montañas de hasta 3.000 metros de altura, que están al norte del Himalaya. Es una cordillera montañosa al norte del Himalaya. Tienes el cañón de Charing, que es una cosa espectacular, de que es como si estuvieras de repente en Estados Unidos, en Arizona, en el cañón del Colorado. O sea, una cosa de locos en Nevada, ¿verdad? Nevada, cañón uh-huh. el cañón del Colorado. Por otro lado, tienes una ciudad súper cosmopolita, una ciudad que, siendo un país con una creencia religiosa musulmán, o sea, es totalmente occidental, está totalmente occidentalizado, una sociedad acogedora. La verdad es que es un país digno de conocer por todo lo que aporta dentro de la naturaleza. O sea, es un sitio para disfrutarlo por los cuatro costados. O sea, es una cosa espectacular. Otro lugar espectacular es Bulgaria. Me pareció uh-huh. un descubrimiento. Bulgaria, yo creo que se tiene un poco el concepto, pues que todos los países del este, balcánicos, todo esto, están bastante mal vistos, y te encuentras con una sociedad bastante abierta, con una sociedad que en la cual no tienes problemas de seguridad en ninguno de los casos, tanto en Kazajistán como en Bulgaria, y esto nos sorprendió para bien para nuestros clientes. Y bueno, pues yo creo que tanto Bansko, Pampóvoro, el este de Bulgaria, que hay unos campos de golf, bueno, o sea, es que es un lugar de verdad para conocer, y esto es lo que yo creo que aportamos, uh-huh. lugares diferenciados. que digas, oye, nunca he estado allí, merece la pena ir allí, ¿no? Entonces, solamente por probar, solamente por conocer y que te sorprenda.
Oye, Charlie, ¿tus viajes y tus experiencias son personalizables? O sea, ¿tu cliente se puede implicar contigo en el diseño de la experiencia?
Obviamente sí, pero yo creo que lo interesante hacia el cliente es esa sorpresa, ¿no? Obviamente, oye, pues es que no me gusta esquiar. Pues no te voy a llevar a esquiar, ¿no? Oye, no me gusta jugar al golf. Pues no te voy a llevar a jugar al golf. Obviamente es personalizable. Oye, soy deportista o me gusta ciertamente el deporte, pero quiero hacer algo más liviano. Oye, pues es que igual te llevo a Islas Feroe a hacer un safari fotográfico increíble. Oye, es que somos más de climas fríos. Perfecto. Pues depende de si es verano en el hemisferio norte o verano en el o invierno en el hemisferio norte, pues te puedo llevar a Finlandia o te puedo llevar a Nueva Zelanda o te puedo llevar a Argentina y demás. A todo esto hay que decir, y es importante remarcarlo porque es una cosa que todo el mundo nos pregunta, oye, pero vosotros sois agencia de viajes. No, nosotros no somos agencia de viajes. Nosotros lo que hacemos es gestionar y acompañar a esa experiencia deportiva, ¿vale? Nosotros guiamos y acompañamos en esa experiencia deportiva, pero nos apoyamos siempre en profesionales que al final, nosotros somos profesionales del deporte y siempre hay que ponerse en manos o en buenas manos para todo este tipo de cosas.
Oye, Charlie. Además de One Life, a realizar experiencias deportivas, también fabricáis y vendéis prendas sostenibles. Háblanos un poquillo de vuestros productos.
Bueno, pues esto es un ¿cómo decirlo? Pues un añadido. Nosotros más o menos podemos decir también que One Life tiene una marca de ropa, pero es algo simbólico. Nosotros no apostamos por ser los futuros, yo qué sé, marcas de ropa sostenibles que están emergiendo ahora como vamos. Creo que es un paso adelante que en la línea ideológica de la marca creo que es sensato y creo que la gente también tiene que poder tener algo con lo que identificarse a la hora de compartir nuestras experiencias. Oye, pues es que yo me he ido con One Life y me he ido a esquiar con ellos a no sé dónde, o nos hemos ido a jugar al golf a no sé dónde, o nos hemos ido a montar en bici a tal sitio. Y al final, pues es un signo de bueno, pues de reconocimiento, ¿no? Entonces, sí es verdad que vendemos algo de ropa y demás, y bueno, pues tiene una línea bastante joven, bastante joven. Apostamos por una línea joven porque creemos que bueno, pues que este tipo de viajes y este tipo de aventuras es para todos los públicos a partir de 18 años, o sea que tiene un diseño joven, tiene un diseño actual y creemos que es un buen acompañante para las experiencias.
Oye, aparte tenéis una comunidad que se llama Life Lovers y organizáis quedadas. Cuéntanos un poquillo cómo funciona, cada cuánto las organizáis, quiénes pueden
Pues,
ir.
es la rama joven de Wildlife. Era un empeño que yo tenía. Es algo que por motivos obvios y de seguridad no hemos podido desarrollar tanto como nos gustaría, pero hablamos de o sea, viajes de surf entre amigos, conocer el tema del surf skate, disfrutar del downhill en bici, algo más cercano, algo que podamos hacer en Madrid, que podamos hacer dentro de España y siempre dentro de la calidad. Que distingue a One Life, que es la máxima calidad. Nosotros trabajamos siempre en base a la calidad y bueno, hay gente que dice, oye, pero es que por el mismo precio me voy tres veces o dos veces. Sí, pero no te vas a ir con nosotros. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que siempre vas a tener la máxima atención, que vas a ir acompañado, que cualquier problema se va a solventar rápidamente. Al final, nosotros ofrecemos unas garantías que sí, que sí, esto es como todo, ¿no? Te puedes comprar muchos tipos de coches, pero luego las garantías, pues unos cubren más, otros cubren menos y demás. Ya te digo que son quedadas de amigos, son quedadas de tal. ¿Qué gente puede ir? Pues todo el que quiera un poco de disfrute, de salir a la naturaleza, de probar deportes que sean diferentes, que no quedamos para salir a correr a lo mejor, no quedamos para salir a montar en bici de carretera, no quedamos para tal. Entonces, tratamos de que, pues bueno, también de crear ese componente que te decía al principio de concienciación social, ¿no? No somos Greenpeace, no somos asociaciones ecologistas, pero sí creemos en el valor real del mensaje de qué estás haciendo tú todos los días y qué puedes hacer que ayude a mantener el planeta o a mejorarlo en la medida de lo posible, ¿no? Entonces creo estas quedadas son para gente que quiere aportar ese granito de arena y que creen que muchos pequeños granos de arena hacen un desierto.
Oye, Charlie, ¿con cuánta antelación recomiendas que se pongan en contacto contigo para organizar una experiencia como Dios manda? O sea, ¿os lleva tiempo?
Sí. O sea, a ver, nosotros para bien o para mal tenemos unas experiencias muy acotadas. Es decir, nosotros ya tenemos las cosas, ya te digo, no somos una agencia de viaje. Por lo tanto, nosotros dentro de unos márgenes de personalización del cliente, como te decía antes, sí que puede hacer y deshacer en el viaje. Son cosas muy preparadas ya, ¿no? Entonces, sí que dependiendo del destino y del interés deportivo que pueda tener la gente, pues pueden ser de 3 a 6 meses de antelación. De 3 meses de antelación. Me pongo a pensar, sobre todo ahora, con todo el tema del coronavirus y todo, pues, por ejemplo, Nueva Zelanda. O sea, todo el hemisferio sur hasta, yo creo que hasta enero, no va a estar muy disponible. Tema de Finlandia, Islas Feroe, Islandia, que son 3 países que tenemos muy acotados y que tenemos muy, muy vistos y muy preparados, 2-3 meses de antelación. Sobre todo, bueno, pues tema de visados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, 2-3 meses es lo recomendable.
Charlie, se nos está acabando el tiempo. Para que se puedan poner en contacto con vosotros, os puedan seguir en las redes, que ahora, bueno, muchas veces es la forma más fácil de contactar. Cuéntanos un poquillo, redes sociales, página web.
Bueno, nos pueden seguir en One Life, arroba One Life /es, España. Nos pueden seguir pueden entrar en la página web www.onelife.es y siempre un correo disponible info@onelife.es y ahí atenderemos a toda la gente que nos quiera escribir privado o quiera saber más o informarse más sobre las experiencias deportivas que generamos.
Carlos López García, Charlie Guadalix para los amigos, muchísimas gracias por estar en Pecados Veniales, enhorabuena por One Life y por las experiencias que organizáis, y ahora ya que todos empezamos a podernos mover un poco más, hay que aprovechar, pues como tú dices, vida solo hay una y hay que aprovecharla.
Pues muchísimas gracias, Alfonso, estoy encantado de hablar contigo y de este ratito que nos has ofrecido para que la gente conozca lo que es One Life.
Cuídate, gracias.
Un saludo. Gracias.
La verdad es
bueno, ¿qué te parece?
Me parece una idea fantástica. Bueno, y además yo creo que innovadora, ¿no? El que alguien te pueda organizar lo que tú quieras y donde tú quieras para poder disfrutar saludablemente, me parece un acierto y algo que va a tener muchos seguidores.
Pues bueno, casi todos somos practicantes de la mayoría de los deportes en los que ofrece experiencias One Life, y sobre todo eso, poderlas practicar no solo en tu entorno habitual, sino que ir por los lugares más desconocidos para muchos y exclusivos, para poder practicarlas, pues es un lujo, es de las cosas diferentes que nos gustan en Pecados Veniales, y sobre todo, pues eso, haciendo deporte que nos permite cuidarnos.
Pues claro que sí, y además nuestra segunda invitada creo que complementa perfectamente esta aventura que le podemos proponer a Charlie en un paraje tan increíble como es La Palma.
Bueno, aquí tendríamos que tener a Ramón, que es canario.
Bueno, yo fíjate que puedes hablar de todas las islas y cada una tiene su parte especial, pero yo creo que La Palma, como es la pequeñita, quizá la menos conocida, es algo que yo cuando la visité me quedé cautivado, porque primero la gente era encantadora y luego es que cada rincón o cada espacio tenía de todo, como es más pequeñita, evidentemente más concentrado, pero tenías volcán, tenías playa, tenías todo tipo de actividades.
Y muchas cosas que ver, además.
Por supuesto, por eso hemos entrevistado a Raquel Díaz, que es la consejera de promoción económica en La Palma, y que nos ha contado pues qué podemos visitar, cómo podemos visitarlo, qué debemos comer, qué productos tiene la tierra, que ya verás, te sorprenderás en la entrevista por la cantidad de productos que se están haciendo allí, increíbles, y que yo he tenido la oportunidad también de probar alguno y me he quedado fascinado. Así que, si te parece, vamos a escuchar a Raquel y luego lo comentamos.
Pues venga, vamos a escucharla.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de viajes, que tenemos todos muchas ganas, y sobre todo ahora, tan cerca de las vacaciones, hay que pensar en ir a algún sitio especial, bonito, divertido, y qué mejor que conocer zonas de España nuestras, en las cuales yo por lo menos estoy muy enamorado, como es La Palma. La Palma, tengo gratos recuerdos, y hoy tenemos con nosotros a Raquel Díaz, que es la consejera de promoción económica del Cabildo de La Palma. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, la verdad.
Pues nada, lo primero, darte las gracias por atendernos, porque sé que llevas una agenda muy, muy, muy ajetreada. Y bueno, pues el que pueda sacar un poquito de tiempo para contarnos cómo disfrutar de La Palma, pues la verdad es que es un privilegio para nuestros oyentes. Así que, si te parece, nos vamos a meter directamente en faena, y voy a empezar con una pregunta que a mí me encanta, y es, ¿a qué sabe La Palma?
La Palma sabe a tradición y a innovación, ¿no? La verdad que somos una isla de esos destinos que yo creo que hay que tener en esa lista de deseos, de territorios que merece la pena conocer. Y es una isla que sabe a mar, que sabe a tierra y que desde luego pues tiene muchísimos encantos, que desde la retina, pasando por el paladar y por el corazón, dejan que el viajero al final, a su regreso, tenga una experiencia, yo creo que gratificante, y además de esas que de verdad que dejan huella y que son inolvidables.
La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo y soy el ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué el nombre de Isla Bonita?
Pues no nos viene regalado, la verdad que somos conocidas como la Isla Bonita, y cuando tomas tierra en la isla, antes de tomar tierra casi también, ¿no? Desde el aire, empiezas a ver que te aproximas a una isla verde. Nosotros tenemos pues aproximadamente unos 700 kilómetros cuadrados de superficie, y es una isla en la que la vegetación, el agua, forman parte muy singular del paisaje. es una isla volcánica también, donde esas arenas negras del volcán forman parte también de la fisonomía de nuestras playas. Y es una isla que en la que la parte del medio ambiente, la parte de la naturaleza, su calidad medioambiental, yo creo que es una señal inequívoca de que tiene un ambiente diferenciado. Eso es lo que nos hace también una isla bonita por sus cuatro puntos cardinales, que desde el mar hasta el cielo somos una isla. El primer destino turístico Starlight del mundo, somos una isla donde la calidad de los cielos para la observación de las estrellas es una de nuestras singularidades. Y yo creo que desde esos increíbles paisajes, nuestros volcanes, la profundidad de nuestros bosques, la parte acogedora de nuestras playas y por supuesto nuestros cielos llenos de estrellas, es lo que nos ha hecho que La Palma sea popularmente conocida como la isla bonita.
¿Qué es la caldera de Taburiente?
Pues la caldera de Taburiente es una formación geológica, es un hundimiento, ¿no? Una formación bastante, bastante singular. Y bueno, pues es parque nacional, forma parte de la red de parques nacionales. Está situada, como decía antes, en el municipio del Paso, en el centro de la isla, y además pues forma parte de esos tesoros de diversidad geológica, biológica, botánica que tiene la isla de La Palma. En el interior de la caldera, pues con los servicios pertinentes se puede acampar, también se puede conocer pues de manera más cercana, de manera un poco más lejana si visitamos sus centros de visitantes, o desde el privilegiado mirador de la cumbrecita, donde se puede ver el interior de ese parque nacional. Y bueno, pues desde esos arroyos, con ese agua que baja de manantial y que recorre pues prácticamente su interior, una cascada de colores, que es un salto que es uno de los grandes también atractivos del interior del parque nacional de la caldera de Taburiente. Es un salto de agua que está escondido en una de las desviaciones de los senderos del Barranco de las Angustias, y bueno, pues es casi un muro de unos 6 metros de alto, que está pintado de forma natural después de múltiples tonalidades, que va de los verdes, los amarillos, los naranjas, y por las que durante todo el año pues resuma el agua, y fundamentalmente esas tonalidades provienen de ese hierro que viene disuelto, esos minerales que vienen disueltos en las aguas del barranco de la caldera de Taburiente. Y bueno, pues ese verde que dan las algas, los mojos, y bueno, ahora que es una paleta de colores digna de verla, ¿no?
Bueno, también hay otro espacio que no deben de perder, y cuando hablabas de las estrellas, hay un observatorio que merece la pena también visitar.
Sí, ver amanecer desde la zona del observatorio del Roque de los Muchachos, que es el punto pues más alto de la isla de La Palma, es otro de esos espectáculos naturales que la isla nos ofrece, ¿no? Desde el mirador del Roque de los Muchachos, que está pues unos 2.400 metros de altitud, el punto más alto de la isla, te podemos disfrutar del paisaje, de la vegetación, de ese mar de nubes tan característico que también se puede disfrutar en nuestra isla, y sin duda pues es un punto donde tenemos la parte de la ciencia vinculada a la observación de las estrellas, ¿no? Donde está el observatorio del astrofísico, y bueno, pues la verdad que decía al principio que somos un destino Starlight, que tenemos uno de los mejores cielos del mundo para la observación de las estrellas y también del sol, y ciertamente pues a lo largo de la isla hay una serie de miradores astronómicos para poder disfrutar del cielo. Y bueno, pues si llegamos hasta el Roque de los Muchachos, o luego pues poder hacer una visita guiada por el observatorio, ver en telescopios como el Isaac Newton, también conocer un poco pues el trabajo que realizan los astrofísicos también en sus diferentes centros de investigación.
¿Qué tipos de alojamiento tenéis en la isla?
Pues tenemos un amplio abanico de alojamientos, desde las infraestructuras hoteleras en los principales núcleos turísticos, que son la zona de los Cangrejos, los Llanos de Aridane, o la zona sur, lo que es Fuencaliente, pasando pues por una red de complejos de apartamentos y de casas rurales, ¿no? Depende un poco, pues hay diferentes zonas en la isla, tenemos también, hablábamos de la caldera de Taburiente, pero sin duda uno también de los secretos bien, muy bien guardados de la isla de La Palma es ese bosque de laurisilva, de marcos y corderos, ese recorrido que nos brinda también una fantástica caminata, y la verdad que bueno, pues que tenemos también ese complejo, esa red de establecimientos alojativos más rurales, más hechos para disfrutar de los encantos naturales en enclaves rurales de la isla.
Además de todo esto que nos has contado, también hay ciertas actividades que hacen que apetezca ir a la isla, como la Transvulcania, ¿no?
Sí, somos una isla que tenemos una de las mejores redes de senderos, la verdad que tenemos una red de senderos muy amplia, en muy buen estado además, y bueno, pues hace muchos años somos una isla donde disfrutar de la naturaleza, pero también desde el plano deportivo, ¿no? No solo desde el plano del ocio, como una actividad lúdica, como senderista, pues tenemos un festival de senderismo, la verdad que también es un reclamo a lo largo del año, pues tenemos una serie de pruebas deportivas, la más popular, la más conocida, luego la más internacional, es la Transvolcania, que se celebra a finales de este año, a finales de octubre en la isla de La Palma, que sirve de reclamo para que grandes figuras del trail, del mundo de la ultramaratón, ¿no? Porque es una prueba que tiene pues media, corta, pero tiene también la ultramaratón, pues se den cita en nuestra isla con sus equipos y durante unos días pues descubran también y recorran lo que es el recorrido natural, ¿no? Pero también desde el plano deportivo. La isla de La Palma. Yo creo que cualquier momento del año es bueno para viajar a La Palma, desde luego, para recorrer esos senderos, pero también para practicarlos, para recorrerlos del plano, desde el punto de vista deportivo, ¿no? Y sin duda la Transvulcania es, digamos, la reina de todas las pruebas del trail, es una prueba que está posicionada a nivel no solo regional, sino nacional e internacional. Y desde luego, si alguno de los oyentes que nos está escuchando es amante del deporte y quiere vivir la isla de otra manera, pues la Transvolcania es una de las citas, digamos, casi casi obligatorias cuando te gusta correr y te gusta disfrutar de la naturaleza y bueno, pues tienes una forma física también que así te lo permite, ¿no? Tenemos una prueba también vinculada al mundo del ciclismo, como es la Transvolcania Bike, la Transvolcania, la trail es, digamos, la de los corredores, ¿no? La de los atletas, y tenemos la bike, que como no podía ser menos, pues está vinculado a lo que es el mundo del ciclismo, que la celebramos ahora, pues nada, en apenas unas semanas, pues invitar a todos esos oyentes que les gusta no solo la naturaleza, sino el deporte, a que si no la conocen, pues que busquen nuestras principales referencias, y que La Palma, en ese sentido, pues también ofrece grandes experiencias y muchísimas sorpresas.
También tenéis una carrera de caballos, muy aventurera, ¿no?
Tenemos una gran tradición en la isla de La Palma vinculada al mundo del caballo, ¿no? De las carreras de caballo. En este caso nosotros no tenemos hipódromo, pero sí tenemos carreras de caballo sobre asfalto, que es una tradición de hace muchos años. Y también lo que es el mundo del ride, que es una disciplina, en este caso, pues mucho más familiar, que practican muchísimos jóvenes también. Y bueno, pues lo cierto es que esa naturaleza y esos senderos para lo que son las pruebas de la palma ecuestre vinculada al raid, pues son ideales. Y después sobre asfalto pues tenemos esas tradicionales carreras que bueno, pues que forman parte de esa historia desde pequeños, de muchísimos palmeros que hemos visto como en diferentes puntos de la isla, pues durante unas horas la calle se llena de gente para poder correr a los caballos.
Oye, además de toda esa parte turística, creo que tenéis algo a destacar, como es la Palma Fashion Week, que es, bueno, pues un referente también dentro de la isla, ¿no? Y de la moda.
La moda, la verdad, que en la isla de La Palma en los últimos 2 años ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. Desde la sociedad pública que gestionamos en el Cabildo Insular de La Palma, desde Sodepal, tenemos un proyecto que en este caso es Isla Bonita Moda. Es un proyecto que ha marcado, ha abierto camino, ¿no? A esas jóvenes promesas, a esos talentos que tenemos en la isla de La Palma. En La Palma es una isla emprendedora por naturaleza, con muchísimo talento, con muchísima capacidad creativa. Y eso se ve en un ámbito como es el de la moda, donde han surgido pues empresas pequeñas, diseñadores que han logrado abrirse paso a nivel no solo evidentemente regional, sino pues algunos consagrados, como puede ser Andrés Acosta, como puede ser Paloma Suárez, como, ¿sabes? Son firmas que visten celebrities, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional a día de hoy. Y en este caso, pues tenemos ahora en el mes de julio un evento referente vinculado al mundo de la moda, la Palma Fashion Week. Este año de una manera pues singular, porque hemos aprovechado también las ventajas que la tecnología nos ofrece para intentar llegar un poco más allá y mostrar esos encantos naturales de los que hemos venido hablando a lo largo de la entrevista y fusionar de manera transversal, ¿no? En lo que es la sociedad pública, lo que es la naturaleza con la moda, ¿no? Modelos pues que desfilan habitualmente pues con grandes firmas a nivel internacional, se darán cita este año en la Semana de la Moda de la Isla de La Palma, con unas puestas en escena de esas colecciones que han hecho nuestros diseñadores, donde la naturaleza deja su huella, deja su impronta, ¿no? Y tiene un especial protagonismo. Fusionamos lo que es el volcán, el mar, esos paisajes más cercanos a la costa, con lo que es esa brisa, esa naturaleza, ese verde de los bosques, de nuestra vegetación, de nuestro cielo. Y todo eso este año se suma, entonces ese potencial natural se suma al talento creativo de nuestros diseñadores para poner en escena, pues ahora, en apenas también un par de semanas, ¿no? Después del 17 de julio, La Palma como referente a nivel nacional y a nivel internacional, vinculado en este caso al mundo de la moda. Tenemos un embajador que yo creo que en estos momentos pues también está haciendo un gran reclamo a nivel nacional, una persona con una trayectoria muy consolidada, y aunque no podamos avanzar mucho más, pues bueno, la verdad que La Palma este verano dará mucho que hablar.
Nos tienes que matar, caso, nos tienes
pues,
que matar.
La moda, yo creo que con muchísimos motivos.
Oye, además, una de las cosas que yo creo que también tiene muy buena Isla Bonita Moda es que no solo a nivel textil, sino que incorporáis también artesanía y joyas, ¿no?, en el mismo proyecto.
Sí, además yo creo que este año hemos sabido recoger esa llamada a la sostenibilidad. La moda es una de las industrias más contaminantes también que existe, y en ese sentido, La Palma es una isla que es Reserva Mundial de la Biosfera, donde el compromiso con la sostenibilidad a nivel institucional, pero también en este caso con un proyecto como este, pues lo hemos recogido. En un año yo creo que además, después de lo que hemos vivido con el COVID, donde también esa reflexión, esa apuesta por la moda sostenible, pues tiene que estar muy presente. Hemos sellado este año un acuerdo con la Asociación Española de Moda Sostenible, que la verdad que nos ha servido también para poder mejorar la profesionalización, la formación y el conocimiento de nuestros diseñadores, para que empiecen a incorporar en sus creaciones pues materiales sostenibles, materiales, incluso a darle una segunda vida al textil, ¿no? A esos textiles, porque ya están, que hemos dejado de usar, esas prendas que hemos dejado de usar, pues que se les puede dar incluso un segundo uso. Y en ese sentido, yo creo que en una isla como esta, sostenible por naturaleza, Reserva Mundial de la Biosfera, como no podía ser menos, esa llamada también había que recogerla y trasladarla, en este caso, al mundo de la moda y a los diferentes proyectos que estamos gestionando desde el Cabildo Insular de La Palma y desde el Sudatal.
Oye, yo creo que algo también muy importante que tenéis es la gastronomía. Cuéntanos qué se puede comer dentro de La Palma.
La Palma tiene muchísimos encantos gastronómicos y además muchos de ellos vinculados al paisaje, ¿no? Tenemos el estudio que tenemos esas salinas en Fuencaliente, justo al lado uno de los complejos hoteleros que tenemos en la zona sur de la isla, donde se sigue recogiendo la sal de manera artesanal. Se puede vivir una experiencia gastronómica en un municipio que, como Fuencaliente, por ejemplo, pues tiene ese volcán de Tenería, ese territorio volcánico, ese volcán de San Antonio también, y sobre todo donde se cultivan pues una gran parte de los varietales de la viña. No es la única zona de la isla, pero donde se cultivan cepas milenarias que lograron escapar de la filoxera, y donde tenemos pues vinos de excelente calidad. El Malvasía es una de las joyas que tenemos en la isla de La Palma, no es la única. En los últimos años, a través de los consejos reguladores, en este caso de la denominación de origen de vinos de La Palma, se ha hecho una extraordinaria labor para poder trabajar también con los viticultores. Se ha logrado en muchos casos profesionalizar el mundo del vino, la cultura del vino, que haya relevo generacional en las bodegas, que los jóvenes se incorporen formados como enólogos, que tengamos alguna bodega visitable y que se pueda disfrutar de la experiencia del vino y un poco de esa historia tan particular que el vino en nuestra isla puede contar. El cultivo del aguacate en nuestra isla, además, es un cultivo que se está abriendo paso. Evidentemente, La Palma es una isla donde el sector primario tiene un peso muy muy importante en la economía, ¿no? El cultivo del plátano fundamentalmente forma parte de nuestro paisaje, de nuestro territorio y de nuestro modelo de desarrollo. Yo siempre digo, uno de los secretos mejor guardados a la isla de La Palma, de la gastronomía de la isla de La Palma, de la excelencia de sus productos, también es el agua, ¿no? Y eso está presente, pues el plátano, pasando por el aguacate, las frutas tropicales, el mango, la papaya, la pitaya, que es un cultivo que está ahora mismo abriéndose paso con éxito, el café, tenemos un café extraordinario, ese queso por el que nos conocimos nosotros.
Pero es un queso ahumado y es de cabra palmera, pero es que tiene un sabor muy particular. Me imagino que influirá por la alimentación y la zona en la que estáis, ¿no?
Sí, en realidad pues son cabañas de cabras que de manada, ¿no? Nosotros decimos que es leche de queso, queso de manada. Las maneras no solo de cultivar, sino de criar los animales, la alimentación, La Palma ha sabido conservar ese legado heredado del pasado, vinculado en este caso a la gastronomía. Tenemos un sector primario que atesora muchísimo conocimiento, que ha sabido perpetuar esa tradición, que sin duda en nuestra gastronomía, pues desde los restaurantes más tradicionales, más marineros, de cocina más marinera, hasta los restaurantes, pues que los establecimientos de hostelería de restauración, que en los últimos años han sabido fusionar y esa tradición con esa innovación y esa cocina más de vanguardia, pues ponen al servicio de de cuántos nos visitan.
Oye, ¿te atreves a decirnos algún plato que haya que tomar sí o sí?
Pues mira, tenemos una carne que tiene sello propio, el vacuno palmero tiene sello propio, merece la pena disfrutarlo, el queso, el vino, la verdad que es muy difícil poder elegir un sello.
Háblanos de las playas, porque también es otra de las cosas que yo creo que cuando vas a una isla, pues quieres disfrutar, y cada rincón yo creo que tenéis espacios maravillosos para disfrutar del mar, ¿no?
Tenemos pues playas, pues prácticamente tenemos playas en núcleos turísticos como pueden ser pues la zona de Puerto Nado, los Llanos Aridanes, la zona de los Cancajos, la zona de Embreña Baja, la zona más inmediata a la zona del aeropuerto, Bajamar, a la propia playa de Santa Cruz de Palma, que es una ciudad que se ha abierto al mar a través de esa nueva playa. Tenemos el Charco Azul en San Andrés y Sauces, que es una piscina natural que desde luego deja impactado a quien la ve, la Fajana en Barlovento. Tenemos Tazacorte, que es un puerto, es una zona de playa, pero además también tiene esa singularidad de ser un puerto marinero, ¿no? Un puerto donde la cocina marinera tiene también un marcado carácter. El propio Charco Verde, ¿no? Donde ver un atardecer es todo un espectáculo, y ya, pues playas pues también un poco más desiertas, por decirlo de alguna manera, playas más vírgenes, tenemos acantilados que te dan la sensación casi en muchas ocasiones de estar solo, es decir, desde las zonas un poco más con esas calas, con esas playas menos transitadas hacia otro tipo de playas donde hay más servicios de ocio, idóneas para el esparcimiento, para disfrutar un poco más de esos destinos. No somos un destino solo y playa por naturaleza, pero sí que tenemos playas que de verdad merecen la pena, y donde poder disfrutar de un baño en aguas tranquilas con la familia, o playas un poco pues donde poder disfrutar más de esa soledad, y se puede pasar un día bastante divertido.
Uno no muchos, yo lo recomiendo. Oye, hablemos un poco, porque también el cine y las series han entrado desde hace tiempo en La Palma, y sois un referente. Cuéntanos un poco.
Pues tenemos en la isla de La Palma, yo creo que se han rodado en los últimos años muchísimos proyectos, proyectos que además han supuesto no solo un impacto directo, social y económico para la isla de La Palma. Hace muy poquito se presentaba Claudia Pinto en el Festival de Málaga la película De las Consecuencias, bueno, que se estrena ahora próximamente, y que para quienes nos están oyendo, si quieren ver un poco algunos de esos secretos, de esos rincones que la isla les ofrece, pues merece la pena verla, y sobre todo pues poder de una u otra manera también disfrutar de la isla. Yo creo que han sido años donde ha habido más de un centenar de proyectos audiovisuales, y bueno, estamos convencidos desde el Cabildo Insular de La Palma en las posibilidades que la Isla Bonita ofrece a todas esas producciones, a esos rodajes. Hemos tenido visitas muy muy destacadas, como puede ser la de George Clooney. Aquí se ha grabado, aparte de la serie de The Witcher, porque sea una de las más conocidas, Panamá. La verdad que hemos tenido pequeñas y grandes producciones. Hemos sido escenario de muchísimos spots también.
De todo, habéis hecho de todo. Yo diría que, como tú decías, sois cultura, sois aventura, sois gastronomía, mar, montaña, lo tenéis todo, pero yo creo que lo más importante, y que lo pasabas así un poco por encima, sois vosotros, es la gente de La Palma. Yo no me he sentido tan acogido como la relación que he tenido con la gente allí por la calle, que te ha ayudado. Incluso, bueno, hay una anécdota que tampoco viene al caso, pero equivocarme, meterme en un sitio y que me invitaran a cenar en una casa particular por el mero hecho de que nos vieron perdidos y dijeron, no hombre, quedaros aquí, que es una fiesta. O sea, hay detalles y hay guiños. Sobre todo, yo recomiendo también ir en fiestas, porque esa cercanía, todo salís a la calle y merece la pena, ¿no? Para terminar, ¿cuál es la mejor época para ir a La Palma?
Pues los 365 días del año. Yo creo que el palmero es tan amable, como tú dices, como su propia... Somos dulces, ¿no? Uno de los ingredientes protagonistas de nuestra...
Yo creo que es vuestro secreto, ¿eh? El secreto, sí. Además del paraje tan increíble y todo lo que hemos hablado, tanto gastronomía como cultura como actividades, pero sois vosotros los que hacen que la experiencia, yo creo, que sea inolvidable, ¿no?
Somos una isla que, a pesar de que no somos una isla eminentemente turística, sí que tenemos un compromiso, una cercanía también con quienes nos visitan, ¿no? Probablemente nos venga también heredado, ¿no? Somos una isla que hemos sido creación de culturas, que durante, pues, muchísimos años atrás, ¿no? Somos una isla porque fue puente también con América, donde han recalado también pues, personalidades como San Mau, que tenemos una estrecha relación también con lo que es la parte de Asia. Entonces eso también imprime un poco, yo creo que esa parte heredada del pasado imprime la singularidad del carácter de los palmeros, de las palmeras, que yo creo que tenemos esa vocación natural de ayudar, de informar, de si un visitante nos pregunta algo de la hospitalidad, ¿no? Es verdad que somos isleños, yo siempre digo que los palmeros somos dulces, como nuestra repostería, la almendra tiene un marcado carácter en la repostería de La Palma y también en el paisaje, el cultivo del almendro. Soy una palmera muy orgullosa de mi tierra también, no sé si se habrá notado, una gran embajadora y defensora de los atractivos que mi isla ofrece, pero creo que la mejor manera también de poder descubrirlo es visitar la isla y dejarse conquistar por sus paisajes, por su gastronomía, por sus gentes y bueno, y al final pero la experiencia será satisfactoria y también siempre digo, ¿no?, que a La Palma tiene algo, tiene una magia, tiene algo intangible, ¿no?, que cuando la visitas pues te marca, ¿no?, y sales y siempre dices, yo aquí quiero volver. Y hay mucha gente que ha vuelto y que ha convertido, ahora más con el tema del teletrabajo y demás, ha convertido La Palma, la tranquilidad de la isla de La Palma también, le ha hecho de reclamo para poder venir a vivir aquí durante diferentes temporadas del año. Tenemos muchísimos turistas, en este caso pues alemanes, incluso que tienen su segunda residencia en la isla de La Palma y que nos eligen porque somos un destino tranquilo y en estos tiempos además un destino seguro, ¿no? Nosotros hemos sido prácticamente el semáforo verde en toda Europa en toda la etapa esta de COVID que nos ha tocado vivir. La verdad que los casos han sido muy muy puntuales. Nosotros no hemos tenido episodios excesivamente preocupantes de contagios y eso también pues nos da una garantía a la hora de poder ofrecer La Palma en estos momentos como un destino seguro. Si las previsiones se cumplen en el mes de julio, pues casi el 70% de la población de la isla de La Palma ya estará vacunada. Y yo creo que, bueno, que si sumamos todo ese conjunto de factores, de aquí a lo que nos queda a final de año, cualquier momento es bueno para venir a la isla de La Palma, pero bueno, aquí a final de año es un destino que merece la pena visitar, conocer y disfrutar.
No me cabe la menor duda, y además yo creo, y como te decía, tú hablabas de alemanes, pero yo creo que los españoles debemos de conocer La Palma. Creo que es un destino relativamente cercano que te va a permitir disfrutar de todo eso que hemos hablado y que, como tú dices, va a ser una experiencia que te vas a ver a poco y vas a querer volver y repetir porque hay tantas cosas que ver y que disfrutar que creo que no es para hacerlo en un solo viaje, sino que es una agenda de poner cada X tiempo una visitilla a desconectar, a reponer fuerzas y a disfrutar de la isla y de todo lo que hemos hablado.
Pues sí, tenemos patrimonio cultural, arquitectónico, tenemos fiestas muy singulares, de verdad que merece la pena descubrir, conocer. Y el calendario en la isla de La Palma estamos pues lleno de eventos casi que de diferente naturaleza durante todo el año. Y a 2 horas y media de lo que puede ser Madrid prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues no estamos tan lejos y creo eso, que este es el mejor momento para poder disfrutar de la isla de La Palma. Tenemos ahora mismo pues diferentes campañas promocionales abiertas desde el Cabildo Insular de La Palma en materia de turismo y la última de ellas, nosotros hicimos una campaña de Aquesa de La Palma, porque La Palma tiene todos esos encantos gastronómicos de tradición e innovación, pero la última que tenemos es, si quieres vivir como sueñas, pues La Palma te espera, ¿no? Y eso es lo que La Palma te ofrece, poder descubrir la experiencia de que si has soñado con un destino, en este caso, y quieres vivir también en ese destino una experiencia de mayor o menor duración, pues en La Palma te acogemos con los brazos abiertos y merece la pena descubrirla.
Raquel, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo. Ya fue cuando nos conocimos una experiencia agradable y me cautivaste desde el primer momento. Agradezco tu tiempo porque sé que estáis sin parar de trabajar y has sacado un huequecillo para poder charlar con nosotros. Y nada, iremos a veros seguro en estas vacaciones. Nos vamos a escapar a disfrutar del clima y de vosotros.
Encantado de recibiros y en La Palma tiene su casa. Y les esperamos, es que no hay mayor ni mejor ofrecimiento que tenemos una isla que se llama la Isla Bonita, que es una isla con forma de corazón y que bueno, que dentro de lo que es las similitudes y las diferencias que el archipiélago canario ofrece, La Palma tiene encantos únicos, ofrece experiencias diferenciadas de valor añadido, y que si vienen a La Palma, pues encantadísimos de recibirlos, y gracias por abrirnos este espacio también, esta ventana al exterior, para que los oyentes que siguen y que siguen también esas las recomendaciones que les dais en los diferentes, en la parte de turismo, en la parte de turismo gastronómico y todos esos pequeños secretos y experiencias que descubrís y que las que os hacéis eco, pues también conozcan de una u otra manera un poquito más sobre lo que la isla de La Palma tiene en este caso.
Seguro que sí. Voy a intentar convencer a mis compis y nos vamos a ir allí a grabar durante un mes todos los programas de radio.
Venga. Os buscamos emplazamiento.
Muchísimas gracias, Raquel, de nuevo, y nada, estamos en contacto y seguimos hablando, sobre todo para que nos vayas contando todas estas actividades ya un poco más concretas que vais a ir haciendo, y que la gente sepa que sois muy activos y sobre todo que tenéis una repercusión no solo local, sino nacional e internacional.
Sí, somos un pequeño tesoro en miniatura, con toda la diversidad que en nuestros diferentes ámbitos ofrece esta isla, en este océano Atlántico, en este archipiélago canario, y que bueno, pues que si vienen, pues les esperamos y encantados de recibirles, y La Palma de luego es un destino que ahora mismo la verdad que convencida que merece la pena descubrir, o sea que a por ello.
Claro que sí. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, ¿qué? ¿No te dan ganas de irte a La Palma?
Yo me iba ahora mismo. La verdad que La Palma no la conozco. Conozco otras de las Islas Canarias, sobre todo Tenerife. Pero, oye, me están entrando muchas ganas ahora ya que se empiezan a abrir los destinos y se puede visitar el hacer una escapada, que quieras que no, nos pilla más o menos cerquita. Y, sobre todo, pues eso, a ir a probar todos esos productos que nos ha comentado y a visitar esos lugares tan alucinantes.
Bueno, y contratamos a Charlie para que nos prepare una ruta con bicicletas por la caldera de Taburiente y podemos hacer unas experiencias deportivas que seguro que no vamos a olvidar nunca.
Pues nada, como no vamos a olvidar este programa, porque se nos acaba el tiempo ya.
Claro, claro. Y es un programa, además, que no hemos dicho qué número de programa teníamos.
286. ¿Qué? Nos acercamos al 300, cada vez más cerca.
Qué bien, qué bien. Seguimos creciendo, siguen escuchándonos y disfrutando con nosotros, cada vez más contentos y nada, ya muy cerquita del verano para hacer todas esas actividades que hemos recomendado, ¿no?
Agradecer a todos nuestros oyentes y seguidores, pues, que sigan fieles a Pecados Veniales y que nos sigan tanto en la radio como en las redes sociales.
Pues, como decimos siempre,
sed malos.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes. My will means nothing when I see you in motion. I fall to pieces. You're kidding me. You're smoking.